Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
Siria sigue siendo, por desgracia, el tablero de videojuego de gobernantes con mucha ambición y nada de humanidad.
El Ministerio de Exteriores de Siria ha denunciado que el ataque conjunto perpetrado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra el país árabe la madrugada de este sábado 14 de abril se ha llevado a cabo con el objetivo de impedir el trabajo de los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, los cuales este sábado tenían que llegar a Damasco para realizar su propia investigación sobre el supuesto ataque químico en Duma, según informa la agencia TASS.
La semana pasada, Occidente acusó al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad de haber perpetrado el 7 de abril un ataque químico en la ciudad de Duma, Guta Oriental, tras aparecer reportes no confirmados sobre esa supuesta acción.
El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas anunció que emprendería una investigación independiente el 14 de abril, pero el bombardeo a Siria por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido fue realizado antes de que la misión llegara al terreno. El presidente Donald Trump ordenó el ataque sin autorización del Congreso de su país ni la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.
El Ministerio de Exteriores de Siria, además, ha exigido a la comunidad internacional que condene esta agresión. También ha indicado que la causa del bombardeo contra el país árabe se ha llevado a cabo por el fracaso de la conspiración armada contra Siria y por los éxitos del ejército sirio en la lucha contra los grupos terroristas, a los cuales esta semana se había llegado a extirpar militarmente del país.
El último bastión se había vencido. La liberación de las fuerzas más armadas del yihadismo estaban al filo de ser suprimidas, pero una vez más, las grandes potencias, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, entre otras, han vuelto a clavar el hacha de guerra para derrocar al gobierno de al-Assad y destruir, como ocurrió con el querido país iraquí, toda huella de su pueblo, raíces y creencias.
SOS Cristianos de Siria, la voz de los misioneros y misioneras del Instituto del Verbo Encarnado en Siria, a través de su Facebook, nos hacen llegar la carta que escribió el responsable de comunicación en Cáritas Siria al presidente de Estados Unidos hace tan solo unos días, en la que, demostrando una vez más que el pueblo sirio sabe bien que su gobierno les está protegiendo desde el principio, no masacrando como estas potencias hacen creer al mundo entero, piden clemencia y humanidad a los auténticos agresores del pueblo sirio. Les ofrecemos un extracto.
Acabo de llegar a mi casa después de haber visitado a una familia de pobres ciudadanos sirios que han perdido todos sus bienes y propiedades en esta guerra. Mientras me relataban sus miserias y me contaban lo hermosa que era su casa en la ciudad de donde venían, que hoy está totalmente destruida, me hubiera gustado consolarlos de la única manera en que puedo tratar de hacerlo en mi país. Agradezcan a Dios que todavía están vivos. Los daños materiales pueden ser reparados con el tiempo, de una manera o de otra, pero lo más importante es que ninguno de ustedes está herido.
Estas personas huyeron de la muerte y del dolor en su pequeña ciudad de origen, en Guta. Sin embargo, estos desastres los han seguido hasta Damasco para destruir la poca esperanza que aún quedaba en sus vidas, en sus fuerzas, en su dignidad.
Señor Trump, la mayor parte de las familias sirias narran tragedias similares a estas. Si acaso algún día usted llegara a dejar su refugio dorado en los Estados Unidos y viniera a visitar Siria con sus propios ojos, cada ciudadano que encontrará, mientras camina por la calle, le narrará historias tristes de sí mismo, de sus familias o de un pariente cercano muy querido.
¿Qué está tratando de hacer o de lograr con sus decisiones y sus declaraciones, señor Trump? ¿Quiere hacernos vivir y experimentar un dolor aún más grande? Como si 7 años de evacuaciones, de hambre, de pésimas condiciones de vida, de inseguridad, de sangre y de la pérdida de personas queridas no fuese todavía suficiente. Por lo tanto, señor Trump, ¿realmente usted piensa que el pueblo sirio está asustado o incluso solo interesado en sus nuevos misiles, bonitos e inteligentes? Créame, a nadie le importa nada. Tenemos ya bastante dolor y sufrimiento que soportar cada día en nuestras vidas como para tener tiempo para dedicarnos a la espera de sus diabólicos misiles.
Unidos a la voz del Papa Francisco, nos unimos pidiendo paz para el mundo. Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
India, en la fiesta de la Anunciación, obispo reza en iglesias profanadas.
Tierra Santa, nueva parroquia atenderá a cristianos refugiados.
Estados Unidos, la educación en casa es un semillero de vocaciones religiosas.
Reino Unido, prohíben vigilias de oración cerca de clínicas abortivas.
China, el gran hermano que monitorea la vida cotidiana de los habitantes.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Tres abortorios de Madrid reconocen su engaño y pagan la multa de la consejería.
El Tribunal Constitucional avala la subvención de colegios de educación diferenciada.
Adoratrices llevan a desarticular mafia nigeriana de prostitución.
Vaticano concede año jubilar por la Virgen del Rocío.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Nueva exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad.
Cardenal Sará, las almas no necesitan ser engañadas, sino guiadas.
El Papa afirma que la Iglesia necesita sacerdotes sencillos, mansos y dóciles al Espíritu.
Francisco inicia nuevo ciclo de catequesis sobre el bautismo.
El 9 de abril, Monseñor Kishore Kumar, el obispo de Rourkela, manifestó: "Celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor solemnemente y con alegría, invocando la protección de María y la paz para la diócesis. Para los cristianos del lugar, la celebración asumió una relevancia especial después de la profanación de varias iglesias en el distrito de Sundagar".
El purpurado destacó: "A pesar de la profanación ocurrida en la diócesis, nuestros corazones están llenos de esperanza, porque María continúa construyendo la Iglesia y nos mantiene unidos. La Madre de Dios es realmente nuestra Madre. Recemos a María por la paz en nuestras comunidades y entre los pueblos".
En la noche de Pascua, algunos delincuentes que no pudieron ser identificados destruyeron las estatuas de la Virgen y trataron de incendiar una iglesia en la aldea. La celebración de la Anunciación se llevó a cabo frente a la gruta profanada. Los fieles encendieron velas, como es habitual, y rezaron a nuestra amada Madre María. "Nuestra gente tiene una gran devoción por la Virgen", explicó el obispo.
Además, Monseñor Kumar manifestó: "No estamos seguros de quién pudo haber cometido el ataque, pero seguramente no se ha tratado de un ataque masivo, siendo que la naturaleza del acto vandálico nos lleva a suponer la responsabilidad de pocas personas". También agradeció a los funcionarios de la Administración Estatal y Distrital que visitaron los lugares y han garantizado la seguridad.
El 20 de mayo se erigirá en Jerusalén una parroquia para atender a los miles de refugiados cristianos que llegan a Tierra Santa desde Asia y África.
El administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, explicó que la razón para emprender este proyecto es que las parroquias locales no tienen recursos suficientes para ayudar a los cerca de 200.000 refugiados, en su mayoría cristianos, provenientes de diferentes países.
En un comunicado, Monseñor Pizzaballa explicó que en los últimos años han llegado muchos refugiados provenientes de Sudán del Sur y Eritrea.
Recordó que hace unos años se creó la coordinación del Ministerio Pastoral con los migrantes, que continuó el servicio a las personas que no asisten a los lugares de culto tradicionales, pues aunque muchos vienen a nuestras iglesias a orar, muchos más permanecen lejos de ellas y de cualquier servicio religioso, a menudo debido a la criminalidad y otras situaciones de riesgo, así como las sectas evangélicas.
Además, desde un punto de vista legal y canónico, así como social, la mayoría de estas personas viven en situaciones límite, a menudo irregulares. También llevan a cabo su trabajo en contextos sociales, alejados de las parroquias locales, con necesidades muy diferentes.
En ese sentido, Monseñor Pizzaballa dijo que el objetivo es garantizar un completo servicio pastoral a quienes están lejos de sus parroquias, pero que, pese a las dificultades sociales en las que viven, aún quieren tener el apoyo de la Iglesia.
Un estudio realizado por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, revela que la educación en casa, homeschooling, en familias católicas, es un semillero de vocaciones religiosas. De acuerdo con el estudio realizado en 2017, los hombres jóvenes educados en casa, en el seno de una familia católica, tienen 4 veces más probabilidades de ingresar al seminario que aquellos que asistieron a instituciones educativas católicas.
Según Draper Warren, director de admisiones en Seton Hamm Study School de Front Royal, Virginia, el homeschooling católico acreditado en Estados Unidos, quien es citado en Seton Magazine, web especializada en educación en casas de familias católicas, comparando los datos con los aproximadamente 100.000 estudiantes que se educan en hogares católicos frente a los 2 millones que se forman en colegios católicos, la cifra es muy alentadora y en el futuro el impacto podría ser enorme.
A menudo no entendemos la importancia histórica de un movimiento cuando es joven, pero en una generación miraremos atrás y veremos cómo el homeschooling católico es parte responsable de mantener la Iglesia vibrante en los Estados Unidos. Las vocaciones son solo uno de los muchos frutos de la educación en el hogar, indicó.
Los datos de la encuesta también fueron confirmados por el padre J.D. Jave, director de vocaciones de la diócesis de Arlington, quien manifestó: los que son educados en el hogar tienen una participación desproporcionadamente grande en nuestros eventos de discernimiento, en comparación con los niños provenientes de las escuelas católicas y las escuelas públicas. El sacerdote además confirma: el mismo aumento en el número se observa en nuestros seminaristas, donde aproximadamente el 30% de ellos provienen de hogares que enseñan en el hogar.
Concejales del distrito de Ellen han votado por unanimidad usar la orden de protección de espacio público para evitar que nadie pueda rezar y ofrecer apoyo a mujeres embarazadas delante de una clínica abortista de Mary Stopes.
La medida aprobada de forma definitiva, hubo una primera tentativa el año pasado, por este distrito de la capital británica, se enmarca en una campaña de los políticos proabortistas encaminada a impedir la labor humanitaria de los grupos Provida, que han salvado a un gran número de mujeres y de paso a sus hijos, de cometer el crimen de matar a sus propios hijos no nacidos.
Dicha campaña comenzó con la propuesta de la diputada Rupa Hoo en la Convención Nacional del Partido Laborista. La política propuso a su partido la defensa de la prohibición de la actividad provida ante las clínicas donde se practican abortos. Posteriormente, y con ocasión del 50 aniversario de la aprobación de la ley que despenalizaba el aborto en Gran Bretaña, 113 parlamentarios laboristas y liberales con sus líderes Jeremy Corbyn y Vince Cable al frente firmaron una carta instando al ministro del Interior, Amber Rudd, a prohibir las vigilias de oración cerca de las clínicas de aborto.
Durante la discusión sobre la medida tomada por el distrito de Ealing, se presentó el testimonio de madres que habían planeado abortar a sus hijos, pero renunciaron a cometer tal crimen al recibir ayuda de las vigilias. La norma hace que sea ilegal para los partidarios de la vida ofrecer apoyo en 100 metros alrededor de la clínica. Es probable que entre en vigor este 23 de abril.
Monseñor John Sherrington, obispo auxiliar de Westminster, manifestó el pasado mes de febrero la oposición de la Iglesia Católica a la prohibición que finalmente se ha adoptado.
Un sistema de supervisión dará indicaciones sobre cualquier brote de posibles manifestaciones. A los encargados se les pide abarcar totalmente a los residentes de su red, saber quién vive, dónde, a cuáles organizaciones pertenecen y qué tipo de vida conducen. Algunos barrios de la provincia oriental de Xi'an ya están reclutando personal, ofreciendo un sueldo de 5.000 yuanes, 643 euros por mes.
El gobierno chino está desarrollando un nuevo sistema de control social que permitirá una vigilancia aún más estricta sobre la vida de sus ciudadanos. Siguiendo el modelo del Gran Hermano, evocado por George Orwell en su novela 1984, el sistema subdividirá a los barrios en grillas de 15 a 20 familias por cuadrado y asignará a cada uno de ellos un supervisor dedicado que reportará los asuntos de los residentes a los comités de barrio existentes.
Desde hace tiempo, ellos son los encargados de monitorear las actividades de las personas comunes en una determinada zona. Sin embargo, el nuevo sistema de gestión de la red permitirá al Partido Comunista controlar la vida cotidiana aún más de cerca, además de recibir indicaciones cuando nazcan posibles manifestaciones de disenso.
Una directiva enviada a los comités de barrio revela los detalles del nuevo plan. La tarea básica del supervisor de la red será obtener una plena comprensión de la situación dentro de la grilla, se lee en el documento. A los encargados se les pide la plena comprensión de los residentes de su propia red, saber quién vive, dónde, a qué organizaciones pertenece y el tipo de vida que lleva.
Ellos deberán mediar en conflictos familiares u otras controversias y realizar intervenciones psicológicas cuando les sea solicitado. Los supervisores también deberán informar a los comités de barrio sobre los peligros escondidos en su red, así como todos los aspectos de la vida de los residentes, opiniones políticas y reclamos. El pasado mes de noviembre, medios oficiales han referido que algunos de los barrios de la provincia oriental de Zhejiang ya estaban reclutando personal.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La Asociación de Abogados Cristianos denunció a 20 clínicas abortistas por publicidad engañosa en sus páginas web. Afirmaban que el aborto es un proceso sin secuelas de ningún tipo o que representa una experiencia de maduración para algunas mujeres.
3 de 6 de los centros abortistas de la Comunidad de Madrid han aceptado que engañaron a las mujeres que van a abortar a sus centros y han pagado la multa que les impuso la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Entre lo que afirmaban en sus páginas web se encontraban frases como «Es un proceso muy seguro y sencillo y sin secuelas de ningún tipo», «Representa una experiencia de maduración para algunas mujeres», o quienes acceden a un aborto suelen tener mayor autoestima que las que se niegan a terminar un embarazo no deseado. Eso es lo que afirmaba la clínica Dator.
No han faltado quienes han apoyado a los centros pese a que han sido multados por vulneración de los derechos y obligaciones establecidas en la Ley de Ordenación Sanitaria. Así, por ejemplo, la diputada del PSOE de Madrid, Carmen Martínez Ten, le pidió el pasado jueves al consejero de Sanidad de la comunidad que anule las sanciones y proteja a las mujeres y profesionales como es su obligación, cuando justamente con la sanción se está protegiendo a las mujeres que acuden a abortar engañadas.
Además, la diputada arremetió con falsedades contra los miembros de grupos Provida que se encuentran rezando a las puertas de los abortorios, afirmando que increpan a las mujeres, que tiran huevos y hacen pintadas insultantes, o que hostigan y atemorizan a mujeres y profesionales.
Las religiosas adoratrices de Almería llevan años rescatando a prostitutas que son esclavizadas por mafias. Van a prostíbulos y a las zonas en las que estas jóvenes extranjeras son obligadas a prostituirse. A inicios de abril rescataron varias prostitutas nigerianas y ayudaron a la Guardia Civil para desarticular la mayor mafia nigeriana de trata de personas en Europa, que se ha saldado con 89 personas detenidas y 39 mujeres liberadas.
En el grupo que liberaron había menores y embarazadas. No tenían agua corriente y padecían todo tipo de vejaciones por parte de sus captores proxenetas, porque estas redes siempre actúan igual, las denigran hasta el límite, aludiendo a una deuda ficticia de más de 30.000 euros por haberlas traído al idealizado paraíso europeo. Las sacaron de un centro de inmigrantes controlado por las mafias en Lampedusa, Italia, cuando llegaron en patera desde Libia y aterrizaron en Madrid con documentación falsa. No nos dejaron salir. Nos tiraban bocadillos como a perros, cuentan las nigerianas.
Las adoratrices y trabajadoras sociales que les acompañaban en una de las salidas se encontraron tirada en una rotonda a una joven nigeriana menor de edad a la que habían propinado una paliza. La atendieron y la chica les contó que vivía junto con otras compatriotas hacinadas en casas cuevas. Las adoratrices se lo comunicaron a la Guardia Civil y los agentes empezaron a seguir la pista y a tirar de la manta.
El resultado fue una macrooperación policial de nombre Nanga Parbat, desarrollada en 12 provincias españolas, coordinada por la Europol y desvelada a inicios de abril después de una investigación de un año que desarticuló la mayor mafia nigeriana de trata en Europa. Los agentes de la UCO liberaron a 39 mujeres y detuvieron a 89 personas, entre las que estaban 14 madams y al líder de la banda mafiosa, un conocido DJ nigeriano llamado Mark Ido, que vivía en Tudela. Era el encargado de traer a las mujeres hasta España. Mark era miembro de la Hermandad de los Supreme Eight Confraternity, una organización elitista creada en los años 60 en la Universidad Nigeriana de Ibadan para luchar contra los colonos ingleses que lleva una década en España y en toda Europa traficando y prostituyendo a mujeres.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE contra la LOMCE y ha avalado que se subvencione con dinero público a los colegios que separan por sexos a sus alumnos. El Pleno ha fallado por mayoría de 8 votos contra 4 y ha desestimado en su totalidad el recurso que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en marzo de 2014.
Para el PSOE, la educación diferenciada suponía un precepto inconstitucional por incurrir en discriminación por razón de sexo. Según el recurso, la educación separada de los niños y las niñas no contribuiría a hacer efectiva la igualdad de sexos. Pero la sentencia lo rechaza, señalando que los convenios internacionales sobre la materia descartan el carácter discriminatorio del modelo de educación diferenciada en sí mismo considerado. Es además un sistema vigente en numerosos países de nuestro entorno, como Gran Bretaña, Francia o Alemania.
El Tribunal Constitucional considera que algunas concepciones pedagógicas entienden más eficaz la educación diferenciada que la mixta, y ello está amparado por la libertad de enseñanza que garantiza el artículo 27 de la Constitución.
Esta sentencia tumba la excusa que algunas comunidades autónomas estaban dando para retirar el concierto económico a centros que separan a los alumnos según su sexo. Es el caso de la Junta de Andalucía, pero también se han producido conflictos similares en Galicia y Cantabria.
Monseñor José Vilaplana, obispo de Huelva, España, anunció que el Vaticano ha concedido a esta diócesis un año jubilar rociero con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío.
Este año jubilar comenzará con la apertura de la puerta del santuario y una celebración litúrgica el próximo 8 de junio de 2019, día de la presentación de hermandades de la Romería del Rocío de ese año, y finalizará el 7 de junio de 2020.
Según el anuncio de la Penitenciaría Apostólica, este jubileo se podrá ganar tanto en el Santuario de la Virgen del Rocío como en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, Huelva, España, ya que en ambos lugares está la imagen de la Virgen del Rocío.
Para ganar la indulgencia plenaria del jubileo, además de visitar el lugar donde se encuentra la Virgen del Rocío, se debe cumplir las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística, rezo del credo y oración por las intenciones del Santo Padre.
Según informan en la web del Obispado de Huelva, los fieles que por edad, enfermedad o por cualquier causa grave no puedan acudir al santuario o a la parroquia para ganar el jubileo y las indulgencias, podrán obtenerlas si rezan ante una imagen de la Virgen del Rocío y siguen las demás normas establecidas.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Gaudete et exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Es la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco después de Evangelii Gaudium y de Amoris Laetitia y de su pontificado, que acaba de cumplir 5 años.
En la introducción, el Papa explica que el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto.
Francisco explicó: mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, añadió.
La exhortación se divide en 5 capítulos. El llamado a la santidad, dos sutiles enemigos de la santidad, a la luz del Maestro, algunas notas de la santidad en el mundo actual y combate, vigilancia y discernimiento, todos ellos repartidos en 177 puntos.
El cardenal Sarà pronunció el 9 de abril una conferencia ante 600 misioneros de la misericordia. El purpurado ha disertado sobre el sacramento de la confesión y la importancia de respetar el rito, la materia y la forma, y la intención de hacer lo que la Iglesia hace.
En la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, el cardenal Sarà advirtió que convertir el sacramento de la confesión en un mero encuentro personal entre el sacerdote y el que se confiesa es incorrecto, y ha asegurado que cuando se respetan los elementos de la confesión, la gente ve que este sacramento es real y que los devuelve a la amistad con Dios.
El purpurado ha explicado que la ley de gradualidad a la que se refería San Juan Pablo II significa que los sacerdotes necesitan encontrarse con los fieles en su realidad particular en el confesionario. El confesionario no debe ser una cámara de tortura, pero tampoco un laboratorio para la experimentación doctrinal. Debemos evitar dar indicaciones contrarias a la doctrina, ha exhortado el cardenal.
El cardenal ha mencionado un caso típico con el que a veces se encuentran los sacerdotes, el penitente que acude al confesor y dice: «Le pregunté a tres confesores y me dijeron tres cosas diferentes, ahora le estoy preguntando a usted». Y advirtió: «Las almas no necesitan ser engañadas, sino guiadas».
Igualmente ha indicado que los confesores deben estar completamente formados en el dogma y la enseñanza moral de la Iglesia. Esta es una necesidad si queremos guiar a las personas, nos necesitan, y ha añadido que es necesario que los sacerdotes tengan al menos un conocimiento profundo del catecismo de la Iglesia Católica.
Por último, el cardenal ha dicho a los sacerdotes que, cuando las personas se confiesan y nos escuchan, están escuchando a Cristo. Debemos preguntarnos si esto es cierto. ¿El consejo que doy es el que Cristo daría? ¿O es un consejo que sigue las enseñanzas de un espíritu diferente al del Evangelio, un espíritu mundano? Concluyó.
Después de reunirse con los misioneros de la Misericordia el 10 de abril, el Papa Francisco celebró una misa con ellos en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, una celebración en la que concelebraron los 550 misioneros de los 5 continentes que estos días están en Roma, a los que invitó a ser sencillos y mansos.
En su homilía, el Santo Padre pidió sacerdotes normales, simples, mansos, equilibrados, pero capaces de dejarse constantemente regenerar del espíritu, dóciles a su fuerza, interiormente libres, sobre todo de sí mismos, para que sean movidos por el viento del espíritu que sopla donde quiere, aludiendo al Evangelio del día.
Además, les pidió ser sacerdotes capaces de elevar en el desierto del mundo el signo de la salvación, es decir, la cruz de Cristo como fuente de conversión y de renovación para toda la comunidad y para el propio mundo. El Señor muerto y resucitado es la fuerza que crea la comunión en la Iglesia y a través de la Iglesia en toda la humanidad, añadió.
El obispo de Roma hizo referencia a la comunión entre los cristianos y cómo se formaron las primeras comunidades cristianas. Era una comunión que se hacía compartiendo los bienes de manera concreta. Pero este estilo de vida de la comunidad era también contagioso al exterior. La presencia viva del Señor resucitado produce una fuerza de atracción que a través del testimonio de la Iglesia y a través de las diferentes formas de anuncio de la buena noticia tiende a alcanzar a todos y no excluye a ninguno.
Por último, manifestó que tanto la Iglesia como el mundo de hoy tienen una necesidad particular de misericordia porque la unidad deseada por Dios en Cristo prevalece sobre la acción negativa del malvado, que aprovecha muchos medios actuales, en sí mismo buenos, pero que, mal utilizados, en lugar de unir, dividen.
El 11 de abril, ante una plaza de San Pedro abarrotada de gente, el Papa explicó que el bautismo es fundamento de la vida cristiana. La Pascua de Cristo, con su carga de novedad, nos alcanza a través del bautismo para transformarnos a su imagen. Los bautizados son de Jesucristo. Es Él el Señor de su existencia, afirmó el pontífice.
Francisco recordó que es el primero de los sacramentos en cuanto a que es la puerta que permite a Cristo, Señor, tomar morada en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio y hacer resplandecer la luz divina. El bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, ahogando en la fuente bautismal al hombre viejo, dominado por el pecado que divide de Dios, y haciendo nacer al hombre nuevo, recreado en Jesús.
Por otro lado, señaló que el bautismo es signo eficaz del renacimiento para caminar en una vida nueva. Así, sumergiéndonos en Cristo, el bautismo nos hace también miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y partícipes de su misión en el mundo.
El bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros vivir unidos a Él, para colaborar en la Iglesia, cada uno según la propia condición, a la transformación del mundo.
Hay un antes y un después del bautismo. El sacramento supone un camino de fe que llamamos catecumenado, evidente cuando es un adulto el que pide el bautismo, pero también los niños desde la antigüedad son bautizados en la fe de los padres.
El Papa también dijo que ninguno merece el bautismo, que es siempre un don gratuito para todos, adultos y recién nacidos. Pero como sucede con una semilla llena de vida, este don echa raíces y lleva fruto en un terreno alimentado por la fe. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.